Sarna kawina kasata arus kiptañani. Causa ininchis kunamanta rimarisun.
Hablemos de nuestro mundo.
Bien, 10 de la mañana con 3 minutos. Esto es Hablemos de Nuestro Mundo por Pachamama Radio, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Saludos también a todos nuestros amigos, amigas que nos siguen a través de las redes sociales, de la red social Facebook específicamente. Ujatuna Paiku y Jipin Kankunaspa. Bien, ahora sí, conversamos ya estamos en contacto con José Antonio Lapa Romero. Él es sociólogo y analista político también, con quien vamos a conversar. José, bienvenido a Pachamama Radio, buenos días.
Buenos días, y muchísimas gracias por la invitación, y bienvenido a tus oyentes y oyentas.
Bien, José, hablemos un poco sobre este primer mes, ¿no?, de gobierno del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo evalúas estas primeras semanas de trabajo, de específicamente del presidente Castillo?
A ver, yo sí creo de que, de todas maneras, más de 30 años de hegemonía del poder, de un poder económico, político, desde la derecha, ha construido un escenario muy complejo para un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, por un lado, esa estructuración de poder ante la llegada del actual gobierno, no solamente implicaba a los grandes poderes económicos, principalmente aquellos que han crecido mucho y han tenido mucha influencia a nivel de las políticas económicas del Perú. Estoy hablando del sector minero, agroexportador, etcétera, que ha crecido mucho en los últimos años, casi toda la franja costera y casi subiendo para las zonas altoandinas. Cada vez va extendiéndose más la agroexportación y con condiciones laborales todavía en mucha precariedad, supuestamente eran parte de los costos del crecimiento. Y por otro lado, también el sector minero, que cada vez ha crecido más y también a nivel de influencia política. Esa estructura de poder, y con una clase política bastante autoritaria en los últimos años, y de dominio en los diferentes gobiernos, por más que algunos se pintaron como progresistas, recordemos el gobierno de Ollantumala, la verdad, entonces, que luego terminó realineándose, ¿verdad?, a los intereses y dictados del poder económico en el Perú. Esos poderes y además los poderes mediáticos han configurado un poder hegemónico importante que es una estructura de poder que hasta ahora se mantiene y que ha generado que tengamos un gobierno de izquierda, pero con lo que yo le llamo un régimen de derecha, ¿no? Uh-huh. Porque los grandes poderes todavía se mantienen, y entonces dentro de esa configuración llega un gobierno que en gran medida es un gobierno aún débil, no solamente por la poca fuerza política, por más que haya una importante, digamos, población que haya apoyado la candidatura de Castillo por varios factores. Uno, efectivamente, por temas de filiación y cercanías y simpatías políticas, pero otros también, acuérdese que eso será unos 10 o 15%, y otra importante suma que ha sido entre el antifujimorismo y otros factores más, ¿no? Entonces, esa configuración hace de que un gobierno que llega sin mayor estructuración de partido fuerte, con mucha simpatía, es cierto también, pero con una configuración de digamos política de los partidos de derecha, muchos de ellos mafiosos, por ejemplo Podemos, hagan la vía política y un gobierno bastante inestable, que es lo que se ha constituido, ¿no? Hasta ahora. Eso es lo que tenemos con primera configuración. Y también creo que hay una cierta cultura política dentro del mismo partido de gobierno, de corte bastante, digamos, confrontacional, que ha sido parte de la cultura en general de derechas e izquierdas en el Perú en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, que entra un escenario que tenía alguna forma de consenso, o por lo menos un nivel de manejo estratégico, y sin embargo, entró desde el inicio a un escenario de confrontación con pocas fuerzas, y vemos ya un poco el escenario permanentemente en confrontación en diferentes ámbitos, y especialmente en el Congreso, que hasta ahora nos van marcando, ¿no?
Así es, efectivamente. Ahora también, ¿no? El gabinete Bellido, cuando fue presentado, ha sido aplaudido por algunos sectores y criticado también por otros grupos. ¿Cómo lo has visto tú, la labor del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, que mañana va a pedir también el voto de confianza en el Congreso, ¿no?
Mira, es un gabinete en realidad que expresa digamos, la debilidad de un gobierno, ¿no? Digo eso por varios factores, ¿no? Primero porque efectivamente es interesante de que haya varios simbolismos que se hayan expresado a nivel de, desde la juramentación misma de Castillo en las Pampas del Esquino y en Ayacucho, ¿no? Etcétera, pero creo que los simbolismos está bien, pero no son suficientes para poder enfrentar un escenario de, como decía, de hegemonía, de un régimen de derecha dominante. Y por otro lado, un escenario donde el cual había que manejarse con cierta experiencia, ¿no? Una cosa que ha atravesado a los últimos 15, bueno, casi un mes de gobierno de Castillo es que ha puesto cuadros a nivel de los equipos ministeriales que recién se están, digamos, haciendo de experiencia sobre gestión pública, ¿no? Muchos de ellos desconocen y de seguro que eso se puede resolver con teniendo equipos de asesores, pero ese es el tema, ¿no? No han tenido y no tienen todavía cuadros suficientes para poderle dar una orientación diferente a la gestión del Estado. Eso está llevando a que en muchos ministerios estén, más allá de nombramientos a nivel de asesores, estén manteniendo en gran parte, digamos, los funcionarios en diferentes cargos, que en parte es importante porque hay que mantener cierta también, digamos, experiencia acumulada que se va generando en las gestiones, ¿no? Pero también si es que en un gobierno de izquierda quiere darle una orientación distinta a nivel de las políticas, tiene que tener cuadros suficientes para poder empujar ello, ¿no? Por ejemplo, y un ejemplo para mí es claro, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pensábamos antes del anuncio del mensaje del 28 de julio, el equipo técnico ya anunciaba algunas posibilidades de renegociación de convenios con empresas mineras, pensar en una modificación de las regalías mineras, etcétera, o sea, una serie de cambios en las reglas, porque actualmente hay precios altos a nivel internacional. Sin embargo, en el mensaje de la Nación no hubo mayor anuncio importante de cambiar las reglas para poder, digamos, hacer que los sectores mineros que está creciendo mucho y está acumulando mucho contribuya en mayor al fisco peruano. Sin embargo, al contrario, lo que vemos es un ministro que comienza a tener relaciones con diferentes inversores, especialmente los chinos en el Perú, que son importantes, y entonces muestra que hay más de continuidad que cambios, ¿no? Y creo que tiene que ver en parte con un gobierno que todavía no tiene experiencia en gobernar y que tampoco se está dejando ayudar y que ha entrado en un escenario bajo una lógica confrontacional, en lugar de abrirse a ir sumando fuerzas. Especialmente gente que tenga un poco de experiencia de la gestión pública y le dé una orientación diferente, ¿no?
Así es. Hablando un poco del tema minero también, si bien es cierto, Castillo había mencionado, ¿no? Tía María no va. Entonces, ¿cómo ves, cómo sondeas más o menos en este gobierno, cómo crees que va a trabajar el tema minero, el tema extractivo en nuestro país?
Sí, definitivamente la política minera en los últimos años ha generado, digamos, mucha generación de riqueza, pero mucha de esa riqueza se ha exportado, ¿no? Porque muchos de los capitales son transnacionales, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y los capitales nacionales han comenzado también a crecer, ¿no? Llámese Buenaventura, por ejemplo, La Obrecia, ¿no? Ustedes mismos que tienen ahí Antauta, Cominsur en Puno, ¿no? Digamos, ha permitido que genere muchos procesos de acumulación, pero sin embargo con poca contribución significativa en el fondo porque hay una serie de beneficios tributarios que ellos tienen, contrato de estabilidad tributaria, la posibilidad de exportar sus ganancias sin mayor tributación, también el tema de devoluciones mineras, ¿no? Es decir, generalmente las inversiones o las grandes inversiones por la envergadura de inversión tiene las posibilidades de hacer recuperación, ¿no? De su inversión. Entonces, normalmente por eso que en muchos contextos mineros, después de 8 o muchas veces 10 años de presencia y explotación minera, recién se comienzan a traducir en temas de contribución de impuestos generales a las ventas, ¿no? Que se traducen a las rentas, perdón, y se traduce en canon, ¿no? y entonces genera muchas situaciones de conflictividad. Pero lo cierto es que hay un sector minero que ha generado y sigue generando muchas riquezas, desde mi punto de vista, sin mayor contribución significativa. Hace un par de años salió un estudio que me pareció muy interesante, que mostraba que de cada $10 que se habían generado en la actividad minera en el Perú, 8 se iban fuera y 2 quedaban, ¿no? Entonces hay una contribución en el fondo muy, muy poco de la actividad minera y con tremendos impactos, ¿no? Uh-huh. O sea, hay más de 10 millones en el Perú de personas que han estado y están expuestas a la actividad minera o a las actividades en general petroleras, mineras, y por tanto con presencia de metales en sus cuerpos, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de impactos impresionantes en el Perú que está afectando ya a las personas, ríos, etcétera, y sin embargo, miramos fundamentalmente con ojos económicos y lo poco que contribuye el sector minero, y sin embargo, no vemos los impactos en los derechos, que es lo que está extendiéndose cada vez más en todo el Perú, ¿no? El Cerro de Pasco es un caso bastante, bastante evidente, digamos, de esta afectación. Hace un par de años hubo, casi 3 años, hubo unas movilizaciones, y anteriormente en 2015, 2017, movilizaciones de niños con leucemia por los productos de la afectación por metal. Entonces, creo que hay necesidad de que un gobierno asuma y con mejor orientación y con mayor claridad en términos de política, y que haya un giro para poder efectivamente responder a las demandas de millones de peruanos que han vivido en la exclusión y en la informalidad. Acuérdate que más del 80% actualmente de personas está en el sector informal, es decir, y sin embargo un sector económico que muy pequeño, diversificado en algunos sectores, llámese agroexportadoras, la misma banca o los mineros, que han generado mucha riqueza, pero muy concentrada, ¿no? Y excluyendo a una gran parte. Ese reto todavía está por hacer, y creo que el gobierno tiene un reto de poner cuadros suficientes para poder darle una orientación y un giro que vaya reduciendo o vaya eliminando la exclusión en la cual viven millones de peruanos y peruanas, ¿no?
Sí, pues sí, por lo menos que complete, ¿no? De pagar sus deudas, Buenaventura y Cerro Verde, ¿no? Ya pagaron algunos de sus deudas también, esto con el anuncio también del ministro de Economía. Y esperemos, pues, que todas las empresas que deben, por lo menos, paguen todas sus deudas tributarias. Bien, ahora, la semana pasada el presidente Bellido aceptó también la renuncia del canciller Héctor Béjar, esto por presión también, ¿no?, de ciertos grupos, y tomó juramento, pues, en su puesto al ministro Óscar Maurta. Esto ha desencadenado algunas reacciones en Perú Libre. Por ejemplo, el congresista Bermejo dijo, ¿no?, que espero que sea una broma de mal gusto la novedad de que sea Óscar el nuevo canciller, y asimismo Cerrón también se pronunció, ¿no?, sobre el nuevo canciller, indicando que no representa el sentir de Perú Libre. ¿Qué lectura tienes frente a estas posiciones? Bien, al parecer hemos perdido el contacto. A ver, esperemos retomar. Hola José, si nos escuchas. José, ahora sí, si nos escuchas. Bien, 10 de la mañana con 17 minutos, estábamos conversando, pues, con el sociólogo José Antonio Lapa Romero. Bien, ya hemos retomado al parecer la comunicación. Bien, indicado que la semana pasada el presidente Castillo aceptó la renuncia del canciller Héctor Béjar y en su posición tomó como juramento a Óscar Maurta, y ha habido algunas reacciones en Perú Libre, ¿no?, de Bermejo, a ver. Si retomamos, por favor, la comunicación, decíamos, ¿no?, que el congresista Guillermo Bermejo tuiteó, pues, ¿no?, en su cuenta, indicando que espero sea una broma de mal gusto la novedad de que será Óscar Maurta el nuevo canciller, una persona alineada a la política injerencista de los Estados Unidos. No puede representar a un gobierno de izquierda, señaló en su red social. Asimismo, Vladimir Cerrón, de Perú Libre, indicó, pues, que el nuevo canciller Óscar Maurta de Romaña, no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro partido es un ente integrador y soberano, opuesta apuesta por una Latinoamérica unida, independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil, es lo que indicó, ¿no? Bien, José, hemos retomado creo que la comunicación, mil disculpas, había algunos problemas técnicos. Te preguntaba cuál era tu opinión sobre estas confrontaciones, ¿no? Dentro del partido Perú Libre, Castillo había elegido a Óscar Maurta como nuevo ministro, pero algunos congresistas como Bermejo y el mismo Cerrón no estaban de acuerdo. ¿Cuál es tu lectura frente a esto?
A ver, yo creo que hay que mirarlo ahí desde dos dimensiones, ¿no? Una primera dimensión desde la reacción misma de los sectores de derecha que han perdido una elección y que quieren realinear, digamos, o forzar y presionar al gobierno para que se modere, ¿no? Les encantaría a ellos en realidad, y casi es un sueño frustrado por parte de ellos, estar en el gobierno y no estar... y que no esté Castillo, más aún viniendo de toda esta cultura racista que están atravesando las derechas y también es autoritaria, ¿no? Entonces, primero hay que entenderlo en el escenario de que hay una contraofensiva permanente desde los sectores de derecha hasta con algunos sectores golpistas que están buscando presionar al gobierno para poder alinearlo. Eso hay que entenderlo, porque si no, entendemos como que es solo un tema de gestión, y no es un tema solamente gestión a nivel de gobierno, es un tema también de la ofensiva permanente de sectores políticos que vienen actualmente afectados, no solamente el no haber perdido un gobierno, sino también sus intereses, que hay que mirarlo así, porque eso es cierto, ¿no?
Así es.
Y detrás de ellos, los poderes económicos en el Perú. Si es cierto que hayan mostrado en las últimas semanas algún tipo de, digamos, por lo menos complacencia con el actual gobierno, yo siento que los poderes económicos están detrás de los partidos políticos, o hay mucha cercanía, porque y los mismos medios de comunicación, y vemos clarísimo todos los días cuál es la orientación de las noticias que van presentando y también los enfoques que van mostrando, es que están totalmente, digamos, con el ojo con la sangre en el ojo todavía estos sectores que han estado por buen tiempo cómodos en el poder y eran parte del establishment, ¿no? Político y económico en el Perú. Eso es, hay que mirarlo así. Y en segundo lugar, yo sí, definitivamente, hay una serie de tensiones que se veían venir y que se han ido mostrando cada vez más entre, digamos, la ala más visible, más dura del partido de Perú Libre, que configuran la gente más cercana de Cerrón, que viene además de haber estado en gobierno regional. Y claro, una ala más moderada que ha estado planteado desde ciertos sectores o gente cercana a Castillo que vienen de él desde Cajamarca y otros sectores más vinculados a nivel de la FENTAP, pero también a nivel del mismo Nuevo Perú que ha sumado cuadros, ¿no? Entonces hay una tensión permanente ahí y yo siento que por momentos eso va a terminar en ruptura, ¿no? Ya se van generando como indicios de una potencial ruptura porque... Por un lado, se ha creado una organización con vías, digamos, políticas electorales en los próximos años. Hay un reconocimiento casi formal de la, no formal, de la FENTAP como gremio a nivel del Ministerio de Trabajo. Cierto que hay también voces que le van diciendo de que un gobierno con Perú Libre, digamos, va a generar mayor tensión y es lo que va a generar mayor inestabilidad y, por tanto, una posibilidad de un escenario de vacancia, que es lo que ya están pidiendo algunos sectores que todavía se resisten a pensar de que Castillo está en el poder y más aún aceptar de que un provinciano esté en el poder.
Sí,
pues. Entonces yo creo que esas son reales, ¿no?
Bien, finalmente, José, ya nos está ganando el tiempo también. Ahora, ¿te atreverías a decir si le dan o no el voto de confianza mañana al gabinete de Bellido?
Mira, según lo que se ha ido manifestando los diferentes voceros de las organizaciones políticas en el Congreso, lo más probable es que no le den la confianza, ¿no? Porque hay como dos lecturas dentro de las derechas que son, digamos, ahí permanentes, ¿no? Uno es que si se le da la confianza a Bellido, significa que no solamente aceptar un espacio de derrota, sino también significa darle vía a un gobierno que para ellos es de terroristas, ¿no? Y de izquierdistas que no debiesen estar en el gobierno, ¿no?
Así es.
Y la otra lectura es que, claro, más entre comillas estratégico, es bajo esta figura que ahora le han popularizado como la bala plata, ¿no? Es decir, hay todavía la figura y la configuración de la posibilidad de generar, hay un mecanismo de vacancia, pero también la disolución del Congreso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a un gabinete que en sí mismo está cuestionado y está desgastado, que por sí mismo requiere algún nivel de cambio, va a implicar de que darle la confianza y que se caiga solo y luego seguir haciendo las interpelaciones a nivel de cada ministro para tumbárselo, que es la estrategia que está haciendo también Renovación Popular, ¿no?
Ministro entonces, por ministro.
Ministro por ministro, que es la otra vía, ¿no? Uh-huh. Y entonces desde ahí ir poco socavando al gobierno y tratar de alinearlo. Al final yo siento que no quieren aparecer como golpistas las derechas, pero son unos golpistas. Pero por otro lado, también está moviéndose el escenario de buscar un mecanismo de vacancia, ¿no? Que es lo que ellos le llaman, digamos, a nivel de acción política, ¿no? Así entonces es. Yo creo que sí, es probable que no le den la confianza y que vaya a una reconfiguración desde mi punto de vista, ¿no? A nivel de gabinete, ¿no? Y eso va también a tener un efecto interno porque va a implicar la redefinición un poco de papel de Perú Libre, porque Perú Libre, Bellido es también parte de los cuadros de Perú Libre, ¿no?
Y es congresista entonces, también, claro.
Claro, y también congresista, ¿no? Uh-huh. Pero la nueva vota de confianza va a significar no solamente que se reconfigure el gabinete de Castillo, sino probablemente que se reconfigure también la relación entre el partido de Perú Libre con el gobierno y las cercanías o la distancia que tendrá que generarse, ¿no?
Así es, veremos qué es lo que sucede mañana. José, te agradecemos por tu tiempo, seguro habrá otros momentos para seguir dialogando. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
Muy bien, 10:27 a.m, amigos de Pachamama Radio, llegamos a la parte final, nos despedimos con tu programa Hablemos de Nuestro Mundo. Miércoles, punchay camaña, tu pananchisca, mawel kapanakuna. Y gracias también a Nelly Chino, que nos ha estado acompañando en la producción.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.